Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Tenemos un jueves pasado por agua en prácticamente toda España, con alerta naranja en estos momentos por fuertes lluvias en las provincias de Tarragona, Castellón, Valencia y parte de Murcia. Es la Comunidad Valenciana la que se lleva la peor parte, donde se monitoriza el caudal de ríos o las presas de Forata y Buceo, donde aún están pendientes de realizar obras por los daños que causó la dana del 29 de octubre. En la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde hoy no habrá la tradicional mascleta, está Pascual Claramonte.
Una tendencia clara desde hace más o menos 24 horas, lluvia constante pero sin gran intensidad, especialmente en puntos del interior. El sur de Valencia abandona ya ese nivel de alerta, pasa a estar en amarillo, el resto en naranja, también Castellón, mientras que Alicante, verde, sin amenaza ya por lluvias. De hecho, allí en la zona norte podrían retomar las clases, pero la Generalitat anunció anoche ese cambio con poco margen ya de maniobra para los ayuntamientos. Colegios e institutos sin actividad, más de 522.000 alumnos se han visto afectados, y las universidades a distancia. Carla estudia en la capital, pero vive en Catarrocha.
Al final es todo como un déjà vu, nos han vuelto a cancelar las clases como lo hicieron los días anteriores a la dana, hemos vuelto al online, lo más que queda es esperar y tener paciencia, intentar olvidarse un poco de todo esto y no ponerse en lo peor.
Situación bajo control en ríos, barrancos y presas. Hay puntos como la Sierra de Espadán en Castellón, donde ya se han registrado más de 300 litros en lo que llevamos de semana.
Y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debaten este jueves en Bruselas el plan comunitario para rearmar al viejo continente, y que llega tras el acercamiento de Trump a Putin con Ucrania como telón de fondo. Y precisamente hablando de Donald Trump, en sus primeras 6 semanas de mandato ha impuesto aranceles a Canadá, México y China, además de anunciar que el 2 de abril entrarán en vigor gravámenes a los productos agrícolas europeos. En el caso de España, el aceite de oliva es uno de los más afectados, como así nos ha contado aquí en Herrera en COPE Antonio Luque, presidente de la cooperativa de COPE, el mayor productor mundial. Victoria Ballesteros.
Sí, porque nuestro aceite es el que más se vende en Estados Unidos, somos su principal suministrador y por lo tanto este mercado es fundamental para los productores. En el último ejercicio mandamos 180.000 toneladas, unos 1.000 millones de euros, así que preocupa ese arancel del 25% que ha anunciado Trump, pero preocupa todavía más, ha dicho Antonio Luque, que no se aplique a todos por igual.
Lo que sí es grave para nosotros es que ese arancel sea para el aceite español, pero no sea para el aceite italiano, no se le aplique al aceite tunecino, no se le aplique al aceite de Turquía, al argentino y al chileno, con lo cual nos llevaría a que tenemos otros países competidores que estarían en una mejor posición que nosotros, y el mercado que hemos conseguido liderar, pues podamos perderlo.
Y no tenemos mercado alternativo que pueda absorber la demanda actual de Estados Unidos, por lo que los productores creen que Europa debe trabajar unida y responder con contundencia para evitar no solo los aranceles, sino también las distinciones entre países.
Y el Papa Francisco descansa a esta hora en el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue recibiendo tratamiento por la neumonía bilateral que padece. El último parte médico asegura que el Papa permanece estable y ha incrementado la fisioterapia respiratoria y motora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça salva los muebles en Portugal y defenderá una ventaja mínima en el partido de vuelta en Montjuïc de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
El próximo martes, y ojo porque la vuelta será a las 7 menos cuarto. Los de Flick van a defender ese 0-1 gol de Rafinha logrado anoche ante el Benfica en un partido que se le puso cuesta arriba. Con la expulsión de Cubarsí en el minuto 22 aparecieron Chesney con hasta 8 paradas y Pedri, que lideró al equipo y fue elegido mejor jugador del partido. Sobre ese premio y sobre la actuación del polaco en portería hablaron los dos protagonistas.
¿Ha sido tu mejor partido con esta camiseta? Bueno, está por venir todavía, no te preocupes. ¿Quién ha sido mejor, tú o Pedri esta noche? Bueno, él se ha llevado el trofeo, pero yo creo que me puedo llevar la mitad a casa.
Ya lo hemos hablado dentro del vestuario, que la verdad que se lo merecía muchísimo porque ha parado todo, en los córneres nos da mucho porque salen en casi todos y los coge enorme, y bueno, contento de tenerle en el equipo.
Cerrada la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, anotamos también la victoria por la mínima del Liverpool ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Bayern de Múnich 3, Leverkusen 0 y Feyenoord 0, Inter de Milán 2. Hoy cerramos la semana europea con tres equipos españoles, partidos de ida de octavos de final en la Europa League. A las 7 menos cuarto, Real Sociedad Manchester United. A las 9 de la noche, Roma Athletic Club de Bilbao. En la Conference, el Betis juega a las 7 menos cuarto ante el Vitoria Guimaraes.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Ya es media mañana. En la casa reina el silencio. Entra el rayo de luz. Se agradece. Han sido ya varios días de lluvia. El sol asoma con ganas de reivindicarse. Y las horas transcurren entre ese leve frío y el brillo del sol canario, que se nota incluso en marzo. Para algo vienen los chonis de tan lejos, para estar en nuestras playas. Hasta están dispuestos a venir enlatados, sin moverse del asiento, tras 4 o 5 horas apretados en el avión. ¡Qué necesidad! El fontanero está en la calle, junto a la fachada, trabajando. Tiene un transistor que le hace compañía. En la tertulia están debatiendo si a uno de ellos el ayuntamiento le dio un susto o no con un recibo del IBI que le pasaron con recargo. Y así, argumento va, argumento viene, llenan el hueco del programa. La radio hace una función social, le hace al fontanero la faena más llevadera. A mí los transistores me retrotraen a la grada curva del Estadio Insular, a las temporadas de la Unión Deportiva Las Palmas allá a comienzos y mediados de los 90, quizá con el patrocinio de la Caja Insular de Ahorros de Canarias en la camiseta, un graderío que olía a pipa, un recinto en Ciudad Jardín cuyos aledaños desprendía el aroma a calamar seco y la jarana de los ventorrillos, entre los bombos y el ardor bufandero. Cómprese un transistor, seguro que le cambia la vida.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La, la, la. Con los precios más baratos, la fiesta está ahí.
Abre tus ojos a los mejores precios del carnaval. Lidl, marca la diferencia.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico: las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hoy 10 minutos, seguimos en Herrera en Canarias en esta jornada de jueves 6 de marzo. Vamos ya con Carlos Alonso, que está en los estudios aquí en COPE. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Quiero saludarle, ¿cómo va todo?
Bien, muy bien, aquí un poquito apurado porque me tomé un café antes y me olvidé los cascos en el bar y tuve que volver corriendo, pero bueno,
ay, al final no estaba allí. Son de estos chiquititos, de los pequeñitos.
Sí, sí, claro, los llevaba puestos y no me di cuenta que tenía la caja en la mesa y salí para acá y bueno, menos mal que estaban ahí en la mesa.
Pues sí, la verdad es que sí. Es que hay que tener cuidado, son muy cómodos, pero es cierto que son susceptibles de que se pierdan con mayor facilidad que los que tenían cable.
Sí. La verdad que Dios me dio piernas porque perdí la cabeza, como dice, porque no tengo cabeza, algo así. Se refiere, ¿no?
Juan Martínez Torbisco, también está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver si escuchamos a Juan Martínez. Oh, está por ahí.
Hola, Santiago, muy buenos días. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo está, Juan? Muy buenos días. Bueno, pues encantado de compartir este ratito con ustedes durante los próximos minutos. Varios temas pendientes, entre ellos uno que les propongo y que tiene que ver con los salarios públicos a partir de una noticia que conocimos, y es que, bueno, pues va a haber cambios, por lo visto, en lo que es el estatus de la persona responsable del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que va a haber, en este caso, José Félix Tezanos, como parece que se le aumenta el sueldo en este caso, se reestructura este área del gobierno central importante, porque es quien, bueno, pues realiza estudios, sondeos de opinión, obviamente, pero es que va a cobrar al año pues algo más de 101.000 euros, según datos del portal de la Transparencia, de tal forma que incluso su retribución anual estará por encima de la que tiene el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que son en torno a los 90.000 euros. A mí, honestamente, desde mi punto de vista, no me parece muy lógico. Creo, y esta es mi opinión, ahora comentamos con vosotros, que quizás los sueldos deberían ir en función de las responsabilidades que asume cada persona. Y yo entiendo que dentro del Estado no hay nadie con más responsabilidad que un presidente del gobierno. Y más encima, en un apartado tan polémico y que ha sido motivo de tanta controversia, precisamente como lo son los estudios que se difunden actualmente por parte de este CIS, de este Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre todo por su veracidad o por la realidad que plasman, en especial de los resultados posibles electorales. Carlos, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, vamos a ver, este cambio lo que produce es que la categoría del director del CIS se asimila a un subsecretario y eso permite definir su sueldo en relación a una estructura salarial en donde efectivamente ocurre que secretarios de Estado y subsecretarios cuyos sueldos están referenciados a las categorías profesionales de la administración, los cuerpos de altos funcionarios, hay una referencia de estos sueldos a los de los funcionarios, hace que cobren más que los ministros, los que están debajo, ¿no? Los secretarios de Estado, los subsecretarios, cobran más que los ministros y cobran más efectivamente que el presidente del gobierno, que tiene otra manera de calcular sus sueldos, ¿no? No parece muy lógico, ¿no? Más allá de que se pueda pensar que el presidente del gobierno recibe una especie de salario en especie por otorgarle vivienda y una serie de servicios vinculados al complejo de la Moncloa, no parece muy lógico que el sueldo del mayor responsable de la administración pública española, que es el presidente del gobierno, o sus ministros, esté por debajo del salario de sus subalternos, ¿no? Las personas a las que está. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión general sobre cómo se estructuran los salarios y cómo se produce el acceso a la función pública por parte de los cargos públicos, ¿no? Y en general de toda esta estructura burocrática. No hay que olvidar que hoy por hoy la Moncloa, ¿no?, que es el gran complejo donde no solo vemos al presidente sacándose fotos cuando llega algún dignatario extranjero, algún ministro, algún presidente del gobierno, algún primer ministro, sino que es un complejo que pues alberga pues cerca de 5.000 personas que trabajan desde presidencia, ¿no? Y Sánchez ha aumentado significativamente el número de personas que trabajan en ese complejo, además designados todos a dedo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones hay que reflexionarlas, y me parece que claro, requeriría de un pacto de Estado, que hoy por hoy no es posible hacer porque las posiciones del PP y del PSOE son antagónicas en este y en casi todos los temas, ¿no?
Desde luego que sí. Juan.
Pues yo coincido plenamente con Carlos. Yo creo que hay un problema realmente con el tema de los sueldos públicos. Hay un verdadero problema. Los sueldos públicos que no están claramente estipulados por el funcionariado, sino que son personas que llegan a cargos, lo que se llama LD, de libre designación. Claro, la libre designación es libre albedrío, ponen exactamente el sueldo que quieren sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Pero también esto lo teníamos con el tema de los sueldos de los presidentes de las comunidades. Recuerdo cuando en algún momento salió en el de la Generalitat Catalana, que no sé si cobraba 300.000 euros al año, es decir, tenía como el triple de lo que ganaba el presidente del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que esto hay que regularlo y de una manera totalmente transparente, ¿no? Que se pueda decir exactamente por qué el sueldo del presidente. A lo mejor el presidente está mal pagado, pero lo que no es menos cierto es que con un sueldo de 100.000 euros, bueno, ya no digamos en este caso en concreto, que yo creo que es una auténtica ironía, ¿no? O sea, precisamente el peor presidente, el peor director del Centro de Investigaciones Sociológicas, con diferencia, y además esto lo saqué yo justo ayer en clase por la tarde en la universidad, saqué el tema de José Félix Tezano, porque yo hace como unos 25 años impartía en la UNED, recuerdo, una asignatura donde el manual era de José Félix Tezano y era absolutamente infumable. Bueno, pues no solo era malo como docente, porque es que era absolutamente, como digo, la referencia, el libro creo que era en el año 2000 y la referencia más nueva era del año 78, o sea que, pero es que además el tema es que a este señor se le haya premiado continuamente después de que haya habido totalmente falta de rigor, acusaciones de sesgo político, errores de predicción, es decir, todo eso, y además lo subes, lo asciendes ¿cómo es el cargo?
Subsecretario,
efectivamente.
Es una triquiñuela, Juan, porque como decíamos antes, los subsecretarios están referenciados y eso le permite al llevarlo a esa categoría subirle el sueldo.
Claro, bueno, evidentemente en eso Pedro Sánchez es un artista, evidentemente, sí. ¿No? Es decir, burlar la ley y sesgarla, pues pasa esto, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que está clara: en el sector privado los sueldos suelen estar ligados a los resultados. Uh-huh. Y en el sector público hay una desconexión total entre lo que es el desempeño y lo que es la retribución. Y eso deberían ponerse de acuerdo todos los partidos. Es decir, no, a ver, los sueldos tienen que estar en función de la responsabilidad que usted tiene. Y bueno, yo creo que aquí hay un amplio abanico de personas que tienen muy poca responsabilidad, pero tienen un alto nombre y tienen unos salarios, como digo yo, absolutamente desorbitados.
Un apunte breve, a consecuencia precisamente de la diferencia entre salarios públicos y privados que ha hecho ahora mismo Juan, la última referencia que tenemos es de octubre del año pasado. En aquel momento, un informe del Banco de España aseguraba que los empleados públicos ganan un 24% más que los del sector privado. Esto también es una diferencia notable que, si quieres, ahora comentamos. Perdona, Carlos.
No, decía que lo que dice Juan es cierto, es decir, hay que intentar de alguna manera la retribución vincularla a los resultados. El problema está en definir en el sector público qué es un buen desempeño, un buen resultado, ¿no? Igual que en el sector privado, pues puedes vincularlo al nivel de beneficios o a determinadas cuestiones que son fácilmente determinadas, ¿no? Y además hay una relación entre el desempeño y ese resultado. En el sector público es más complicado, primero porque no hay un indicador de beneficio y en segundo lugar porque las responsabilidades se diluyen mucho más, ¿no? Pero es verdad que en España hace falta, que hay otros países que sí lo tienen, es un esfuerzo mayor en la evaluación de las políticas públicas, es decir, saber qué resultado dan las medidas que se ponen en marcha, ¿no? Y eso en España estamos en mantillas absolutamente. No hay ni siquiera una agencia como existe en otros países que evalúan los resultados públicos. Bueno, y por tanto el desempeño podría vincularse.
En el ámbito de la educación sí lo hay. En el ámbito de la educación, superior, sí la hay, Porque tenemos la NECA, que es a nivel nacional. Yo digo porque yo soy una persona evaluada continuamente, o sea, con sexenio, con quinquenio, donde puedes tener una evaluación negativa y entonces tu resultado y tu
pero eso no está generalizado en el resto de la administración.
No, lo sé, pero digo que debería extenderse a todo, donde toda la función pública pasara por agencias de evaluación y fueran agencias de evaluación totalmente externa, es decir, que no estuviera ligado, o sea, el que te estuviera evaluando fuera tu propio compañero, ¿no? Sino que vinieran de otro
sitio. Pero incluso, yo lo digo ya hasta de una manera, digamos, más amplia, ¿no? No solo vinculado a los salarios, sino a saber por parte del administrado, de los ciudadanos, qué resultado ha tenido determinada política, ¿no? Pues estamos hablando ahora del problema de la vivienda como problema general, ¿no? Acuciante. Bueno, ha habido distintos planes e iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda, bueno, pues de siempre. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho de esas iniciativas, de esas políticas? No solo para hacer una crítica, ¿no? Sino para incluso mejorar los planes siguientes, ¿no? Hay muy poca evaluación de las políticas públicas en España, de forma que tú puedas orientar las medidas que propones en relación con los resultados que has tenido en el pasado, ¿no? Eso no existe prácticamente en España, en ningún ámbito de política sectorial, ¿no?
Se me ocurre, por ejemplo, Carlos, que en este caso concreto, con el tema de las encuestas del CIS, esa productividad quizás se podría medir por la veracidad posteriormente tenga.
El nivel de acierto, ¿no? El nivel de acierto.
Exacto, es decir, vamos a establecer un baremo con un margen de error. Y si estás dentro de ese margen de error, entiendo, bueno, pues que efectivamente es un buen estudio porque ha reflejado previamente lo que después iba a suceder en unas elecciones. A mí no me parece nada disparatado, porque claro, ¿cómo se articula todo esto en una normativa interna, no?
Lo que pasa es que hay una gran desfachatez, ¿no? Porque este señor, por ejemplo, yo lo he oído declaraciones diciendo que a él le importa poco si acierta o no acierta, ¿no? Que esa no es la función del CIS.
Él cocina los datos él pasa 20.000 encuestas, que además las pagamos todos, pasa 20.000 encuestas y de las 20.000 encuestas él coge y cocina los datos y tiene unos resultados que no coinciden con ningún estudio demoscópico y que el problema es que, por ejemplo, las últimas encuestas sigue dando, o sea, cuando todos los estudios demoscópicos dicen, por ejemplo, que el PP ahora mismo en intención de voto está 6-7 puntos por encima del Partido Socialista, él todavía dice que el Partido Socialista va ganando en las encuestas. Es decir, ¿por qué? Porque primero es un afiliado al Partido Socialista, es decir, es un afiliado de base, con lo cual ya ese sesgo ya se debería evitar, o sea, nadie con un cargo público previo en un partido político podría desempeñar cargos en puestos de esta responsabilidad, pero esto no...
El problema, Juan, es la desfachatez, es decir, es el hecho de que que incluso le suben el sueldo, ¿no? Pero porque al final tiene una tropa de seguidores, entre comillas, afiliados y tal, que lo defienden, ¿no? Y después está la tropa de los opositores que lo atacan, pero que también tienen en sus filas gente que no debería estar ahí. Bueno, yo pongo el caso, por ejemplo, de Mazón, ¿no? Que ha hecho una gestión catastrófica de la emergencia y derivada de la DANA y sigue ahí y los suyos lo siguen apoyando, ¿no? Entonces al final este país se convierte...
Bueno, en este caso, Carlos, yo creo que él sabe que es un cadáver político y además ya lo ha preguntado, Feijóo ya lo ha dicho, ¿me entiendes? O sea, lo que tiene que hacer es reconstruir Valencia y luego marcharse. Bueno, o sea, ese es el mensaje.
Ya, pero bueno, lo que fuera, pero al final justificación entre comillas hay para todo. El problema que yo veo es que este país está tan bipolarizado, que al final no importa lo que haga si es uno de los tuyos.
Sí.
No importa lo que haga si es uno de los tuyos, porque lo vas a defender. Y los que están en contra lo van a atacar. No importa lo que hagas también. Y a los suyos lo van a defender, no importa lo que hagas. Entonces al final este país se convierte en eso,
Esa es una de las claves, probablemente, pregunto, de que quizás nadie quiera
dimitir de sus cargos públicos, a pesar de que se haga mal. Se toma como una especie de ataque. Sí, es decir, no me están atacando porque lo haga mal, me están atacando porque no soy de los suyos y por lo tanto no dimito.
Sí, ah, sí. El caso del CI, por ejemplo, o cualquier otra de las... Hay bastantes instituciones que tienen dirección de correo, la propia Renfe, o sea, que han sido cargos de libre designación que han sido nombrados por Pedro Sánchez y que han tenido gestiones desastrosas, que nos ha costado a nosotros muchísimo dinero al erario privado de nuestro, y sin embargo no han sido removidos, se les sigue promocionando. ¿Por qué? Pues porque en este país somos el país de la picaresca, donde el que hace algo no se va por una cuestión de moral. No, aquí yo aguanto efectivamente por el sueldo y aguanto porque el propio fiscal general del Estado, es decir, en un Estado democrático, o sea, alguien que está en la situación que está este individuo debería haberse apartado, ¿no? Y sin embargo aquí resisten, ¿no? Y Pedro Sánchez escribió el manual de resistencia, o sea, yo creo que lo tienen bien aprendido, y Félix Tejano es un caso de ello, ¿no?
Claro, exactamente. Os propongo otro tema sobre la mesa que a mí me ha resultado por lo menos curioso y paradigmático, no lo sé. Como he explicado esta mañana, yo mucha relación con el ámbito deporte y con su práctica, pues no tengo. Me encanta, pero sobre todo pues el ver a los grandes atletas, las grandes competiciones. Y claro, mi sorpresa ayer era mayúscula cuando paso por delante de un establecimiento de venta de ropa deportiva y me encuentro con un modelo de tenis o de playeras. Una Air Jordan, ¿vale? Pues que son de Nike, que es un modelo pues muy bueno, con muchísima historia detrás. Y las zapatillas valían 420 euros, 430, ya no me acuerdo. Claro, yo dije, madre mía, qué pasada de precio, ¿no? Entonces, me he puesto a buscar un poco a través de Internet. Por ejemplo, en la página oficial de Nike las venden en 200 euros, en Foot Locker 190, había otra edición de los años 80, ¿vale? El precio de 420 euros es una zapatilla nueva. Y vendían, por ejemplo, en eBay, por 1.350 euros, una edición, pero claro, que era de los años 80, era una segunda mano, estaban viejísimas, pero bueno, pues siempre hay mercado, obviamente, para todas aquellas personas que le gustan estas cosas del pasado. Mi pregunta es, si está justificado ese precio actual para unas deportivas, por unos tenis de 420, 430 euros. A mí no sé, me ha llamado mucho la atención ese precio, honestamente, Carlos.
Bueno, es el mercado, al final, Santiago. Si hay alguien que el precio está justificado, si hay alguien que lo compra, ¿no? Porque al final el precio se forma por la oferta y la demanda, ¿no? Yo, la verdad, me asusto mucho porque tengo hijos en edad adolescente que también están con esas tendencias, ¿no? Y uh-huh. A veces, no tanto por internet, pero sí, cuando estamos en algún viaje, vas, porque además hay tiendas especializadas, tú vas a, no son las tiendas típicas de zapatillas deportivas, de tenis o playeras, ¿no? En función de donde estamos hablando, porque hay que hablar de tenis en Tenerife, playeras en Las Palmas, ¿no? Pero vas a cualquier sitio en Europa, por ejemplo, a alguna tienda en Madrid, en Barcelona, en París, y hay tiendas especializadas para este tipo de producto, ¿no? De producto de colección para tenis, ¿no? Y es increíble, ¿no? Yo la verdad que porque además los chicos siguen esto, o sea, saben la diferencia entre una y otra. Yo la verdad que no tengo ese nivel de detalle de conocimiento, pero ellos sí saben qué diferencia hay entre una y otra, porque esta tiene un precio más alto que la otra. Como digo, si hay alguien que lo paga, pues el precio estará justificado, porque al final el precio es la determinación de la oferta y la demanda, ¿no?
Y eso está claro, desde luego. Sí, Juan, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que, bueno, aquí hay dos elementos, y esto tiene mucho que ver con el mundo del consumo, ¿no? El mundo del consumo. El tema de la distintividad en general en las personas, es decir, yo llevo esto frente a los que no lo llevan, ese es un elemento. Y el segundo lo decía Robert Cialdini, decía el principio de escasez, es decir, que como son muy limitadas, es decir, no puede hacer de todo el mundo, es una forma de estatus e incluso hasta un objeto de colección, ¿no? Esto hace que la gente justo le dé mucho más valor realmente de lo que tiene. Pero ellos también, es verdad que esa zapatilla o esas playeras las pusieras a 1.000 euros y no pasaría nada tampoco. O sea, sería el mismo proceso de compra. ¿Por qué? Porque es un objeto distintivo. O sea, lo que hace me coloca a mí como para que veas lo que llevo, ¿no? Y entonces esto los jóvenes esto lo tienen muy 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 interiorizado. Y además hoy cada vez más las marcas son las que se imponen. Y Nike, Adidas, o todos estos tienen, lo saben claro. Perfectamente. Entonces, claro, sacar una Air Jordan es una especie de rememorar quién fue Michael Jordan, ¿no? Y saber que llevas eso, es decir, fíjate, esta fue la que...
Sí, claro, está asociado al prestigio, ¿verdad, Juan? Sí.
Claro.
Entonces, bueno, se convierten en bienes de colección que pueden revenderse a un precio superior, es decir, también un valor...
Totalmente, llegas a una inversión, porque claro. Dentro de 5 años, si tú no las das un uso excesivo, alguien te las va a comprar por el doble o por lo menos por lo que te costó.
A mí lo que me sorprende en esas tiendas es que están todas plastificadas, ¿no? Para evitar que se deterioren incluso...
¿Tuviste la fotografía? ¿Verdad, Carlos?
Sí, pero también las he visto en los expositores, ¿eh? Todas metidas como un film, ¿no? Como si fuera que les pusieras film de este de cocina, envolviendo la zapatilla, ¿no?
Nos dice un oyente, pero si un Louis Vuitton, un bolso, te vale 5.000 euros, el más barato, pero luego rectifica, nos dice, los hay más baratos, y bueno, los más baratos no le acaban de gustar a este oyente. Claro,
o no zapato Manolo Blahnik, que está aquí de la casa, digamos... su tienda en Nueva York, pues te puedes... Claro, cuando tú dices que me compro unos Manolo Blahnik, tú dices, bueno, ¿cuánto te has gastado? Pues me he gastado 3.000 euros en los zapatos. Claro, es eso. Tú estás diciendo que me he comprado unos Manolo Blahnik.
Un dato breve os aporto que me ha llamado la atención poderosamente esta mañana también. Hoy hablábamos con una abogada, en este caso en la tertulia, Elena Vega, que nos comentaba cómo le tocó asistir en el turno de oficio a unas personas que habían sido denunciadas por ocupas. Pero lo curioso del tema es que todas ellas estaban vestidas, según nos contaba, con ropa de marca. Y parece encima que no hubo juicio finalmente porque la dueña del piso que ocupaban retiró la denuncia. ¿Por qué retiró la denuncia? Pues porque hubo un pacto entre las dos partes. Y esto es donde está el medio del asunto. Los ocupas le pidieron 3.000 euros... a la propietaria del piso para que salieran.
Para marcharse, sí.
¿Vale? Y también que retirase la denuncia. Sí. Yo me llevaba las manos a la cabeza. ¿Pero esto qué es?
Se le pidieron a la propietaria.
Sí, a la propietaria. Sí. Le estaban ocupando el piso y le dijeron, si nos das 3.000 euros, salimos de tu piso. Pero eso sí, tienes que quitar la denuncia. Y les ves luego en el juicio vestidos de marca...
Sí. Claro, eso es que las normas determinan quién tiene la fuerza en una negociación. Y claro, como las normas están ahora protegiendo más al inquilino que al propietario, pues al final altera las relaciones normales que deberían de ser de la expulsión de estas personas de esas casas, ¿no? Esa es un poco la situación que tenemos, ¿no? Ya lo hemos comentado en otra tertulia.
El tema de la ocupación es un tema... Que en España es el único país donde se da, porque el resto de Europa, si tú no tienes un documento legal de que esa casa está alquilada o que esa casa te pertenece, claro. O sea, tú no puedes mantenerte ahí. Aquí se ha sacado una cosa que se llama vulnerabilidad, y pues yo digo, sí, me parece muy bien que haya que apoyar a las personas vulnerables, a las familias vulnerables, sí, pero que lo haga el gobierno. Lo haga el gobierno, que es el que tiene la competencia para atender a esa persona. No que lo haga un privado o lo haga un particular, claro, ¿no? Entonces carga sobre nosotros, sobre los particulares, carga el que nosotros tengamos que asumir los gastos de una mala política estatal, ¿no?
Totalmente de acuerdo con vosotros, la verdad. Juan Carlos, Carlos y Juan, o Juan y Carlos, que es que parece dicho Juan Carlos, así que es un nombre compuesto. Estaba refiriendo a dos personas. Qué un placer, como siempre, igualmente, compartir estos minutos con ustedes. Un abrazo muy grande para los dos.
A los compañeros.
Igualmente, Santiago.
Hasta ahora.
Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La, 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 la. Oye, abre tus ojos, que no...
con los precios más baratos, la fiesta está en Lidl.
Abre tus ojos a los mejores precios del carnaval. Lidl marca la diferencia.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 11 de marzo, entrecot a 10,95 y 5 litros de aceite y barra a 19,95 euros. Y Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe. Tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Son 9:36 minutos y estás escuchando Herrera en Canarias. Te cuento también que el sábado 22 de febrero los apasionados del motociclismo vivieron una jornada única. Se desarrolló la segunda ruta de Moto Morini Canarias, que está organizada por el grupo Canauto. Su coordinadora de ventas es Claudia Marín. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago. Encantada de hablar con ustedes. ¿Qué tal?
Igualmente, muchísimas gracias por estar contándonos en este momento en antena, bueno, pues lo que es esta segunda jornada de la ruta Moto Morini, que tuvo que ser una experiencia maravillosa, además teniendo en cuenta que es una moto clásica, desde 1937 creo que lleva en marcha esta marca de motos que combina diseño italiano con altas prestaciones, bueno, pues con ese motarrón y con el espectáculo que puede ser conducirla por las carreteras de Canarias, entiendo que todo un éxito. Claudia, cuéntanos.
Sí, la verdad que sí. Fue una segunda jornada porque nuestra idea es hacer, digamos, pues un poquito de amistad y conocernos todos los clientes. Y entonces la primera vez lo hicimos en Gran Canaria el año pasado, por octubre, y esta vez pues lo hemos hecho en Tenerife. Y la verdad que los clientes se animan muchísimo porque los de Gran Canaria van a Tenerife y viceversa. Y es un momento pues muy bonito para conocernos, para conocer los modelos nuevos, disfrutar de las motos y a su vez pues conocer rincones muy bonitos de nuestras islas que hacen que disfrutemos muchísimo de las motos y que lo pasemos pipa, ¿no?
Qué bueno. Entiendo que la experiencia, como está contando Claudia, muy buena. ¿Qué es lo que decían precisamente los moteros?
Pues los moteros muy contentos porque de hecho, sobre todo clientes de Gran Canaria que fueron para Tenerife, no conocían, por ejemplo, el Parque Rural de Anaga, que fuimos por ahí con las motos, tuvimos mucha suerte porque nos cogió muy buen tiempo y la verdad que había unas vistas preciosas y hacía un día estupendo. Entonces, al final disfrutaron de una jornada pues muy bonita por carreteras diferentes y encima pues con el compañerismo que merecían, ¿no? Con todas las motos Morini.
Claro, y además creo que también con, bueno, pues un ágape de por medio, ¿verdad? Un paroncito de esos que gustan, que también forma parte de la ruta en este caso, Claudia.
Sí, la verdad, nosotros al final siempre intentamos que sea pues una jornada bastante completa, que
claro,
nadie
una
se quede
positiva y bonita.
Totalmente, totalmente. Pues dimos un pequeño briefing en el concesionario antes de salir y luego paramos para desayunar y al final de la ruta pues paramos para almorzar y la verdad que salió todo bastante estupendo. Estamos súper felices.
Para todos aquellos que estén interesados precisamente en Moto Morini, que comercializa el grupo Canauto, yo les recomiendo que entren en la página web del grupo para que lo puedan ver, pero también, si lo desean, por ejemplo, lo tienen ahora mismo a mano, que busquen simplemente el nombre de la empresa en Google, les aparecerán las estampas de las motocicletas. La verdad es que son una belleza. Yo creo honestamente, Claudia, que estamos en una edad de oro del motociclismo por el diseño que tienen los vehículos. Es que son preciosas, al margen de las prestaciones, es que son bonitas.
Sí, de hecho, siempre las marcas italianas en general, y en este caso Moto Morini en particular, pues invierten muchísimo tiempo y dedicación en lo que es el diseño. Para ellos es muy, muy, muy importante que cuando los clientes vean la moto les llame la atención, independientemente de que sea su estilo o no, pero que se queden mirándola y digan, wow, qué bonita la moto, qué diferente, sí. O qué diseño más logrado, ¿no? Y luego ya, pues como decías tú, por supuesto, si encima tenemos unos buenos componentes y terminaciones, pues al final hace que la moto sea redonda y que llame todavía mucho más la atención.
Bueno, el listón se ha puesto muy alto, Claudia. ¿Va a haber una tercera ruta y por dónde podría ser?
Pues seguramente la próxima ruta la haremos por Gran Canaria. La última vez la hicimos por el norte, quizá la próxima vez la hagamos por el sur. Y la verdad que estamos pues ya prácticamente diseñándola porque no habíamos terminado la de Tenerife. Estaban todos los clientes diciendo que para cuándo la próxima, porque la verdad que lo habían pasado claro. Estupendamente. Entonces, bueno, pues nos ha dejado muy buen sabor de boca. Y bueno, pues se trata de eso, ¿no? De hacer comunidad y de que los clientes se sientan cómodos, que conozcan gente nueva y a su vez también, seguramente en las próximas rutas, pues invitemos a venir con nosotros a clientes que tengan motos de otras marcas y que puedan conocer la nuestra para que vean sensaciones y para que nos conozcan un poquito mejor.
Pues estaremos muy atentos a esa tercera ruta que seguro que se va a organizar, por lo que se puede intuir de las palabras de Claudia, ¿verdad? Y les recomiendo pues esta marca, esta presencia de Moto Morini que está aquí en las islas a través del grupo Canauto. Su coordinadora de ventas es Claudia. Claudia, muchísimas gracias. Un abrazo y muy buen día.
Nada, un placer. Solo recordar a los clientes que precisamente las motos que fuimos a la ruta y las que tenemos ahora mismo en stock, tenemos unas ofertas maravillosas y nunca han estado tan económicas, así que si les apetece venirse por cualquiera de los dos concesionarios de Tenerife o de Gran Canaria, estaremos encantados de atenderles y de contarles todo lo que les podemos ofrecer.
Bueno, pues recomendamos precisamente que se pasen por los concesionarios para verlas. Claudia, gracias, buen día.
Pues venga, un abrazo, buen día.
Hasta ahora.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Hoy 43 minutos. Vamos a una de esas secciones que siempre gusta a los oyentes, porque trata de una cuestión muy interesante como es la gastronomía, la comida, que a todos nos apasiona y nos gusta. Isabel Pérez, ¿cómo estás, compañera? Buenos días.
Muy buenos días, Santi. Qué rico que comer hoy contigo y compartir mesa.
Exactamente. Unos cuantos minutos que los vamos a disfrutar a tope.
Claro que sí, además que estamos de juernes. Encima estamos en estos días carnavaleros, exacto, para muchos, exacto. Apetece comer, hay que ponerse en forma para después poder seguir bailando el fin de semana, ¿eh?
Para rendir bien en los carnavales, que son solamente una vez al año, hay que sacarles provecho a este tiempo, claro que sí.
Claro que sí.
¿Y cuál
sí.
es la propuesta?
Pues mira, nos vamos a ir a la isla de Gran Canaria, si te uh-huh. parece, y te voy a llevar a un sitio muy, muy tradicional. A lo mejor lo conoces y todo. Vamos a ver, ¿te suena los geranios?
Me puede sonar. Me
te puede sonar, te puede
vamos,
sonar.
Vamos bien encaminados.
¿Sí? ¿Sí? ¿Te suena, te suena?
Sí, sí, sí.
El mandama.
Sí. Además de hace bastantes años, no es la primera vez para mí que he ido a este sitio. Pero venga, vamos a conocer más detalles, perdona.
Pues mira, nos vamos a ir a Bandama, la zona de Bandama, nos vamos a ir a Los Geranios. Allí encontramos una casa de comida con platos muy tradicionales. Y detrás de esa cocina, a los fogones, uh-huh. pues se encuentra nuestro amigo Javier, que yo quería invitarlo, ya que estuve hace un tiempito por allí, pude disfrutar de un par de platos que me preparó y que vamos a comentar ahora. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues con un poco de gripe, pero bien.
Bueno, como la mitad de los canarios, Javier.
Sí, sí.
unos, la mitad están con gripe y la mitad, otra mitad están saliendo de la gripe.
Sí, sí, sí. Estoy saliendo.
Bien, bien. Para eso un buen caldito, ¿no?
Sí, sí. Desde que llegué abajo al bar me tomaré un caldito que tengo ahí hecho y me quedaré con un piano.
Oye,
ánimo, Javier.
Sabrás, sí. Santi, que Javier, además de buen cocinero, que ahora le quiero, no me lo va a dar. Le quiero pedir la receta del conejo frito, porque hacen un conejo frito maravilloso. Uh-huh. Y me dijo que, bueno, a ver si le suplico y me da ahí el secretito de ese plato. Pero es un gran jugador de golf, además, ¿eh?
Vaya.
Sí, se me da muy bien, sí.
Empezaste bueno. de Cádiz, ¿no?
Sí, sí, hace... Bueno, ganaba 15 pesetas en ese entonces.
15 pesetas de Cádiz, uh-huh. es nada.
Qué
y,
bueno.
Y Javier, ¿cómo sí. te metes en el mundo de la cocina?
Hombre, siempre me ha gustado. Empecé ahí en el club de golf, en Bandama, uh-huh. de Freganchín, y siempre que tenía un rato, pues me iba ahí al lado del cocinero. Iba observando siempre, si no tenía nada que fregar, estaba ahí al lado. Y así fue, uh-huh. me fui metiendo en el tema de la hostelería, la cocina.
Qué bueno. Buen camino es ese, sí, sí señor.
Sí.
Oye,
sí, no fui a ninguna escuela ni fui a nada, solo...
A la escuela de la práctica.
Sí, sí, eso, sí.
Oye, pues muy rico que te sale, Javier. ¿Y cuánto tiempo llevas en Los Geranios?
En Los Geranios ahora llevaré 2 años. Estuve 7 años antes y después lo dejé, me dediqué al tema de la construcción y cosas de esas. Y ahora por circunstancias que estoy aquí al lado de casa y... cosas varias, pues me he tenido que volver a meter ahí.
Muy bien.
Uh-huh. Qué bueno.
¿Y cuáles son esos platitos típicos de Los Geranios que la gente siempre pide y que no se pueden cambiar de carta?
Hombre, están los caracoles, está el conejo, está el cerdo, los garbanzos, las judías, el pulpito a la gallega o pulpo a la vinagreta.
Uh-huh. Qué bueno.
Carne, de vez en cuando hago algún arrocito.
Qué bueno, la verdad es que claro, suena estupendamente, vale. Javier. Hay que destacar a los oyentes también una cosa importante. Más allá de lo que es el planteamiento que nos hacen los geranios con una comida que está muy rica, hay otro añadido, por supuesto, Javier, que es dónde está la ubicación del restaurante y las vistas preciosas que tienen. Sí, y de hecho, cuando sí, el día sí. está despejado, es que es una maravilla estar ahí arriba.
Sí, hoy mismo está el día precioso.
Pero ¿cómo es posible que esté el día precioso y tú constipado?
Entonces... Porque... La edad es la edad.
No, ya será para menos.
Me mojé un poco y ya no está uno para mojarse mucho.
Ay, bueno. Recomendamos eso, las vistas preciosas, Javier. Nos quedamos con
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Oye, Javier, el truquito para el conejo frito. Aunque sea un mini truquito. Yo sé que no me vas a dar toda la receta entera, pero así un truquito.
El truquito que sea un buen conejo.
¿Mm?
Y después el majadito, un majadito y después... El freírlo, el darle su tiempo, no pasarlo, sino dejarlo jugosito. Y eso es importante para el sabor del conejo. Pero con un buen majao, claro.
Una de las claves, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí señor. Sí. Bueno, yo tengo que decir una cosa, si me permitís, Isabel. Un detalle importante que yo creo que es bueno destacar. Porque de alguna forma aquí en los canarios vamos a disfrutar de comida canaria. Y pongo un ejemplo. Si te vas a la playa de las Canteras, en la zona de la Puntilla, uno de los lugares que tiene más gente esperando para comer es de los poquitos de la zona que dan comida canaria, ¿vale?
Sí.
Hay otro tipo de propuestas, italianos, no sé qué, no sé cuántos. Sí. El de comida canaria no falla todos los días, Javier. Lleno de gente.
No, es importante la comida, mantenerla, claro. La comida canaria, donde es tu comida canaria siempre tendrás trabajo y gente.
Pues ya lo saben, lo que tenemos que acercarnos los que se encuentren por la isla de Gran Canaria, por la zona de Bandama, ¿verdad? Santi, te tienes que dar un saltito allá a los geranios a conocer al amigo Javier, que te prepare unos buenos caracoles, que te prepare ese conejo frito y que disfruten de una buena jornada de gastronómica con platitos muy, muy tradicionales.
Tal cual.
Sí, recetas muy tradicionales y disfrutar.
Les recomendamos a los oyentes que suban primero al Pico de Bandama, que vean esa maravilla de paisaje que hay ahí, y acto seguido se van donde Javier, a los geranios.
Javier, recupérate. Hazte un caldito.
Vale. Sí, sí.
Un besito fuerte.
Vale, un abrazo para todos. Gracias.
No sé yo si con el caldito se lo va a pasar únicamente. Me da mi hace falta también un gelocatil por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y si no, mira, yo me hago una sopa antiinflamatoria cuando me pongo mala, que le pongo de todo, de cebolla, ajo, pimienta, cúrcuma, de todo. Te lo tomas ahí dos o tres días y te digo, Santi, que...
¿Y te va bien?
Sí, me va muy bien. Yo soy poca amiga de medicación y más de remedios naturales.
Qué bueno.
Y a través de tener... A través de la gastronomía uno puede curarse.
Qué bueno tener buena mano en la cocina para prepararse las cosas.
Mira, ¿sabes quién tiene muy, muy buena mano en la cocina?
A ver.
Pues el próximo invitado al Spring Gastrolover en la isla de Tenerife. Esos eventos gastronómicos que celebra la cadena Spring Hoteles. Uh-huh. Y que el próximo 15 de marzo en el Hotel Arona, en el sur de Tenerife, en Los Cristianos, pues van a tener el honor de recibir al gran Pepe Soya. Pepe con tres soles Repsol, Michelin también, un cocinero incansable que trata muy, muy bien el producto y que lo vamos a tener aquí en Canarias el próximo 15 de marzo. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Isabel. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí encantados de hablar contigo y con muchas ganas de verte ya por las islas.
Yo también muchas ganas de volver a vuestra tierra, que casi la siento mía, porque voy pues todos los años, por una razón u otra, o porque no haya razón, pues me busco pues una excusa por ir, nada más porque me gusta mucho y la disfruto.
Bueno, además que tenemos, ¿verdad?, mucho en común y ese mar Atlántico que baña nuestras costas, pues también hace que nuestra gastronomía también pues tenga muchas similitudes en muchos casos.
Sí, ciertamente. Somos atlánticos, ¿vale? Somos atlánticos, aunque estamos a unos cuantos kilómetros, pero somos atlánticos, que es el mar pues, que nos baña, y nuestra despensa natural de mar, sobre todo, ¿no? Y sí que es cierto que hay muchas cosas parejas entre Galicia y Canarias, por el producto, los vinos también, aunque seamos en regiones distintas, son muy similares en cuanto a esa frescura, esa ligereza, esa acidez y tal que también caracteriza a los vinos canarios, los vinos gallegos, y eso, hay mucha afinidad. No sé si es porque este Atlántico nos baña y nos empapa a todos, pero yo creo que hay mucha afinidad entre estas dos regiones, ¿no?
Pues planazo que vamos a disfrutar con Pepe. Pepe, que ¿puedes adelantarnos un poquito qué es lo que vas a cocinar en este próximo 15 de marzo en el Hotel Arona, en el Spring Gastrolover?
Sí, claro. Os puedo adelantar así algunos platillos que vamos a hacer. Bueno, pues mira, vamos a hacer un plato de berberechos, que son, bueno, una de las conchas más representativas aquí en Galicia, ¿no? Y que nos gustaría llevar también ahí un poco ese marisco tan tan humilde, pero que representa tanto el mar que estábamos hablando. Vamos a hacer un plato de pescado, que en este caso vamos a pediros ahí desde, bueno, en el Hotel Arona directamente. directamente que me consigan un pescado ahí, que nosotros cocinaremos después con cosas que solemos hacer, que es aprovechar desde la parte pues de las cabezas, hacer una gelatina con la que luego con un caldo de las espinas hacemos unas emulsiones, aprovechando las huevas también, y luego lo que es el propio pescado, que no sé qué habrá, eso el día
sorpresa.
Yo aterrizo el día 13,
cuando
el 14
llegue tu equipo al hotel, ¿no?
Pescado. No, bueno, y cuando lleguemos todos, y pero es que yo prefiero así, pero es que al final, o sea, a ver, tenemos despensa de sobra como para buscar, como para encontrar ahí, y preferimos llegar y cocinar con lo que tengamos ahí, con el pescado. Entonces no sé cuál, no os lo puedo adelantar. Si queremos un plato de carne también, vosotros tenéis ahí lo que es el cochino negro, ¿no? Y mucha cultura de comer cochino negro, y nosotros aquí en Galicia tenemos también una amplia cultura sobre el cerdo, ¿no? Que lo tratamos de forma distinta, que hacemos, siempre lo mantenemos, lo curamos en salazón para luego rehidratarlo y usarlo, y un poco era decir, bueno, pues ya que vosotros tenéis también esa cultura de consumir cerdo, ¿por qué no hacer un plato de cerdo, de cabeza de cerdo en concreto, más hacia la parte pues del morro, en donde tenemos esa como esa mezcla perfecta entre gelatina, magro, graso y súper meloso, ¿no? Pero con el, o sea, en vez de cochino negro, pues con esa cultura de o sea, de cerdo gallego, ¿no?
Claro.
Haremos también
pues
un postre que hacemos ahora con un té de camelias. Dime.
Nada, estupendamente, que estaba pensando que la fachada atlántica de España queda buena gente y buenas recetas. Así que nada, Pepe, que te esperamos por aquí dentro de nada.
Está Santi ya pensando en ese menú. Mira, yo te digo que además del menú, que esta es una nueva edición del Spring Gastro Lover, el Hotel Arona y la cadena Spring tiene preparado pues muchas sorpresas. Santi, se puede reservar en el hotel, quedan muy, muy poquitas plazas, y solo te voy a contar una cosa antes de despedirnos. Que tienen llegas al hotel, tienes en el rooftop de la terraza una degustación de cava, que tienes la cena Michelin con Pepe, con todo ese menú degustación, con el maridaje incluido con Bodegas Viñático, con Bodegas El Lomo y con Perelada también, desayuno en el hotel, estancia.
Tremendo, tremendo.
Y todo con estancia y todo 395 euros, nada más, para
pues
dos personas.
Yo creo que es
te vas a tener que ir.
Oferta espectacular.
Espectacular. Pepe, te esperamos aquí en Canarias, ¿eh? 15 de marzo.
Claro que sí, con muchas ganas.
Un besito fuerte.
Un beso grande, nos vemos.
Venga, chao.
Saludos. Chao.
Pues como siempre, muchísimas gracias, Isabel Pérez, por este ratito. Un abrazo, compañera, buen día.
Un besito.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La, la, la. Con los precios más baratos, la fiesta está en Lidl.
Abre tus ojos a los mejores precios del carnaval. Lidl marca la diferencia.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 11 de marzo, 500 gramos de fresas a 2,89. Y pack ahorro limpieza a 10,99 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Livo Hotel Group en ITB 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
Es la sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio gracias a Vinter. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarte en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita. Y hoy nosotros te llevamos a la noticia del día, que ha sido esas agresiones a los médicos, hasta 70 en el año pasado, en 2024, en Canarias.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Gracias Alberto Díaz y a Marcelo Cordobés en la parte técnica y la producción.